Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Gabriel Ventas Gal. Hola, Gabriel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto.
Bueno, Gabriel es director de Atzada Sheni, una página de la que hablaremos, analista de Oriente Medio. También colaboró con Radio Sefarad hace unos años. Gabriel, te queríamos preguntar sobre la situación actual de lo que se está viviendo en Israel con este operativo Margen Protector. ¿Qué es lo que sabes?
A ver, desde el punto de vista militar, vemos una reducción del disparo de cohetes. Si cada día disparaban aproximadamente de promedio 80 cohetes en contra de civiles en Israel, ahora se nota una reducción, y es de suponer que a medida que el ejército se introduzca en la Franja de Gaza, por un lado va a haber más muertos de ambos lados, es de suponer, y por otro lado una reducción de la capacidad para disparar. Pero tenemos que tener en cuenta que el Hamas comenzó este combate con 9.000 cohetes, de los cuales el 90% son de fabricación propia. Por lo tanto, si más o menos calculamos y dispararon aproximadamente 2.000 y otros 4.000 destruyó Israel, todavía les quedaría una capacidad misilística grande. Por lo tanto, estamos hablando de que todavía no ha terminado la operación y además todavía no se han desarticulado todos los túneles por los cuales pretendían entrar a Israel para matar civiles, y además hay que descubrirlos y hacerlos explotar. Por lo tanto, esto puede continuar un tiempo más, quizá una semana más, pero es difícil suponerlo, ¿verdad?
Bueno, yo creo que Israel estaba muy bien preparada para el tema de los misiles con el cúpula de hierro, con las habitaciones blindadas, con los refugios. Pero el tema de los túneles parece que les sobrepasó en algún momento, ¿no?
Mira, la inteligencia israelí dice y afirma que ellos sabían de la existencia de estos túneles. Por otro lado, tú piensas como un oficial israelí o como un político israelí. La única forma de poder entrar y descubrir desde dónde salen los túneles es entrando físicamente, porque por aviones no lo puedes hacer, ¿verdad? Por lo tanto, tenés que introducir soldados adentro. La pregunta es, ¿cómo le explicas a la prensa internacional y a los gobiernos del mundo que tú entraste para unos túneles que nadie vio? Por lo tanto, había que encontrar el momento oportuno para poder entrar. No es que no lo sabían, quizás no sabían la magnitud de los túneles, pero había que encontrar el momento para poder actuar en contra de ellos.
¿Y existe alguna alternativa tipo cúpula de hierro para el tema de los túneles? ¿Hay alguna manera de descubrirlos vía satélite o de cuando están en fase de construcción?
Mira, por un lado, el ejército dice que están desarrollando algún tipo de medidas para poder sortear ese problema. De todas formas, lo que dice ahora el gobierno israelí es, si llegamos a un cese de fuego, no puede ser, como sucedía hasta ahora, que entre cemento de forma libre a la Franja de Gaza sin controlar, porque si tú eres un activista supuestamente por la paz y que te muestras como pro-palestino, como sucede en España o en otros lugares, tú exiges la entrada irrestricta de cemento para reconstruir la Franja de Gaza. El problema es que el Hamas ese cemento o ese hierro no lo utiliza para construir hospitales y escuelas, lo utiliza para poder construir refugios antibombas solamente para los líderes del Hamas o para el brazo armado y que la gente la mate en total, y por otro lado construir túneles. Entonces, ¿cómo te aseguras que el cemento va a parar a la construcción de beneficio para los civiles?
Bueno, las restricciones a la entrada de cemento creo que ya estaban desde antes, desde el 2009, ¿no?
Sí, pero no de la forma... A ver, dos problemas acá. El primer problema... Sí entraba restricciones de cemento, sí entraban por el puerto o en barcos, e Israel lo podía controlar. Pero no olvidemos que el principal problema que tiene el Hamas y por lo cual salió a la actual contienda bélica es porque desde que asumió el poder en Egipto, Abdel el Fattah al-Sisi, al-Sisi les cortó los túneles en Rafa, por los cuales metían de todo. Metieron por esos túneles autos, metieron animales del zoológico de la Franja de Gaza y metieron, por supuesto, todos los elementos para fabricar los cohetes y también cemento irrestricto. ¿Quién pagaba eso? Principalmente Qatar.
¿Y Qatar sigue pagando?
Por supuesto que sigue pagando. Es el principal instigador y el principal, la principal fuente de riqueza para todo grupo terrorista sunita que se precie. Por eso nosotros, los que amamos al Fútbol Club Barcelona, le decimos al club, ustedes estáis manchando la samarreta del Barça, poniendo la publicidad de un país que fomenta el terrorismo y que tiene una cadena de televisión que instiga en contra de todo gobierno que no es islamista radical. La mano de Qatar la tienes totalmente en la Franja de Gaza, y también la tienes en ISIS, en Irak, y también la tienes en Jabhat al-Nusra, en Siria. En donde tú quieras ver grupo terrorista, verás atrás la figura de Yusuf al-Qardawi, que tiene un programa de televisión dentro de Al Jazeera, y que vive en Al Jazeera, en Qatar, y también tienes a Khaled Mashal viviendo dentro de Qatar. Por lo tanto, estamos hablando de un país que desde hace un año rompió con su política tradicional de balance de poderes y pasó a ser un instigador real de los hermanos musulmanes y de todo grupo islamista.
¿Eso no lo enfrenta a Qatar a otras monarquías de la zona, por ejemplo Arabia Saudita?
Por supuesto, a todas las monarquías de la zona, que muchos países del Golfo prohibieron la entrada de Al Jazeera a su país. Y lo que hay que tener en cuenta, y ahí es una posibilidad a tener en cuenta en serio, es que Arabia Saudita se canse y está cansada ya de Qatar y decida enviar un batallón, como hizo en Bahrein, para derrocar al actual emir de Qatar. Ya ha pasado esto en el pasado, ya ha pasado esto en Bahrein, por lo tanto se podría llegar a repetir. Hay una base militar muy importante que la construyeron los cataríes para Estados Unidos. La pregunta es si Estados Unidos va a reaccionar ante un ataque de Arabia Saudita en contra de Qatar para derrocarlo, porque, como se dice en España, Qatar está tocando las zonas íntimas de casi todos los gobiernos que hay en el Medio Oriente. Y los gobiernos se empiezan a cansar de Qatar, de este Qatar.
Bueno, esto ya nos lleva directamente a la otra cara del conflicto, que es la que estábamos hablando. Al principio hablamos del aspecto militar, de los misiles, de los túneles, de cuánto podría durar un operativo. Pero evidentemente, tanto el aspecto político como el aspecto, digamos, logístico, no van a ninguna parte sin el apoyo, por ejemplo, de potencias como Qatar. ¿Tú crees posible que le cierren el grifo a Hamas? ¿Que se vean obligados?
Yo creo que una presión seria de los norteamericanos, que son quienes mantienen al emir en el poder, o por lo menos le permiten actuar, una presión seria en contra del emir de Qatar, y un entendimiento por parte de muchos países occidentales que Qatar es un problema, hará que el gobierno de Qatar tenga que decidir: o nos mantenemos en el poder o cortamos el apoyo al Hamas. Una presión seria por parte de Occidente en contra de Qatar los va a hacer retroceder, sin duda.
Ahora, perdón, respecto a Hamas, antes, hasta hace 1 o 2 años, Hamas, su fuente de financiación no era Qatar, sino Irán.
Tal cual, pero lo que sucedió fue que desde que Hamas decidió apoyar a los grupos sunitas en Siria, como Hamas es sunita también, Irán, que apoyaba a Assad, que es alawi, pero son descendientes de chiitas, con la alianza con Hezbollah, Irán lo que decidió fue cortar el apoyo al Hamas. ¿Recuerdas que Khaled Mashal antes estaba en Siria, viviendo?
Sí, sí, sí.
Desde que terminó la alianza Irán-Hamas, se tuvo que ir de ahí porque Assad también lo perseguía a Khaled Mashal. Entre paréntesis, se robó el dinero de la cuenta del Hamas en Siria. Y eso, ya hay quejas del propio Hamas en contra de Khaled Mashal. Y Khaled Mashal pasó a vivir a Qatar. Por lo tanto, la alianza se rompió por el problema en Siria.
Y el tema es, si Hamas, si le cierran el grifo de Irán y le cierran también el grifo de Qatar, ¿Hamas puede sobrevivir en la Franja de Gaza o se vendría abajo?
Según si hay bloqueo o no. A ver, el problema que tiene Hamas es el siguiente: el presupuesto de Hamas anual ascendía a $500 millones. ¿Ellos de dónde tenían el dinero? Recibían el dinero de donaciones principalmente de Qatar, cosa que Qatar tiene un problema porque ellos transferían dinero o bien de forma efectiva a través de Egipto, pero los túneles fueron cortados, o a través de bancos, pero hay muchos bancos que no quieren trabajar más con dinero que le llega al Hamas por la presión de Occidente. ¿Estamos de acuerdo, por un lado?
Sí, sí, sí.
Por otro lado, ellos cobraban impuestos de la siguiente manera. Tres hamulot, tres clanes de la zona de Fatah, de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, construyen túneles. Y todo tipo de mercadería pasa por esos túneles y le pagan dinero al Hamas de impuestos. O sea, el Hamas permite que pasen por los túneles cosas, pero tienen que recibir impuestos ellos. Esas dos fuentes de dinero hacían que ellos tengan un presupuesto de 500 millones de dólares. Cuando se cortan los túneles y se corta el apoyo de Qatar porque no pueden hacerles llegar dinero, lo que sucede es que les falta efectivo. Eso hizo que durante 3 meses no le pudiesen pagar los sueldos a los empleados. Y eso hizo que, eso provocó que ellos amablemente quieran hacer un gobierno de unidad nacional con la autoridad palestina. ¿Por qué? ¿Porque aman a Abbas? No, porque esperaban que les paguen los sueldos que ellos no podían pagar. Esa sensación de ahogamiento fue la que provocó que comiencen a disparar cohetes en contra de Israel. Porque la intención del Hamas era intentar rediseñar el cese de fuego para que les permitiesen introducir mercancías a cambio de detener el disparo. Ellos saben que iban a perder contra Israel. No tenían aspiraciones de poder vencer a Israel. Pero si logran un cese de fuego diferente al que había, entonces pueden sobrevivir. Es por eso que ahora lo que nosotros vemos es que Israel y Egipto ofrecen un cese de fuego, pero es un cese de fuego que lo sigue ahogando. En cambio, el Hamas que quiere que prevalezca la opción del cese de fuego de Qatar, que le favorece mucho más a ellos.
Que es un cese de fuego con las fronteras abiertas para el, para la entrada de mercancías,
claro,
y dinero.
Cual.
Y también habría un reabastecimiento de misiles, porque también en la opción sudanesa parece un poco más controlada ahora.
Sí, exacto. Cada tanto tú escucharás que se acusa a Israel de atacar Sudán, porque desde allí fabrican o provienen todo tipo de armas, y Egipto, junto con Israel, intentan limitar ese tema. Como te expliqué al principio, debido a que el 90% de las armas ya son de fabricación propia, la intención de Israel es intentar reducir la capacidad misilística de cohetes del Hamas, pero por otro lado intentar evitar también que vuelvan a tener capacidad para producir esos cohetes.
Pero son la capacidad para producir cohetes es mucho más difícil de controlar, porque ya se trata de controlar, por ejemplo, materias primas como el metal o como productos químicos, ¿no?
Y maquinarias que sí se deben introducir. Hay máquinas para producir, por ejemplo, para cortar cosas y demás, que si tú limitas la entrada de eso, puedes ayudar.
Pero la pregunta ahora desde la política israelí, ya no desde la interna y tan compleja de los palestinos y los países árabes. ¿Netanyahu o cualquier primer ministro puede permitirse un cese al fuego que los deje en una situación similar a la de 2012, que dentro de un año y medio otra vez vuelva a estallar toda la zona?
Mira, hay tres factores aquí. El primer factor es la alianza, la coalición de gobierno de Netanyahu. Y en ese caso la respuesta es no. El gobierno está completamente convencido que no hay que parar ahora. El segundo es la opinión pública. Y la opinión pública, si Netanyahu ahora se detiene, va a ser muy criticado y va a perder apoyo. La opinión pública israelí está a favor completamente de continuar la operación militar. Y lo tercero es la arena internacional. Y tenemos que acá señalar algo claro. Hay una diferencia sustancial entre los países de Occidente que apoyan a Israel y países árabes que están rezando porque Israel destruya al Hamas, y las opiniones públicas y los medios de comunicación. Es una diferencia sustancial. En este momento Israel cuenta con el apoyo internacional de los países líderes de Occidente para continuar la operación. Eso sí, siempre y cuando los números de muertos civiles del lado palestino no asciendan hasta una cifra insostenible, porque ellos también tienen opiniones públicas internas.
Uh-huh. Bueno, de momento las cifras a día de hoy son unos 700 y algo, que es la mitad de todo el operativo Pilar Defensivo.
De Oferet Yetzuka,
de plomo fundido, perdón, cierto.
Sí, tal cual. De todas formas, por un lado, el ejército israelí dice por el momento que de los 700 muertos aproximadamente en la Franja de Gaza, 300 son combatientes seguros. Es lo que dice el gobierno, pero cuando termine la operación se va a saber con más claridad. Es medio complicado saber quién era combatiente y qué no, porque como el Hamás viola constantemente la ley internacional y no se disfrazan de combatientes, cosa que tienen que hacerlo, y se disfrazan de civiles, uh-huh. Entonces no sabes a ciencia cierta quién es quién.
Sí, o si no, están con uniformes del Sahel directamente.
Sí, eso es cuando quieren hacer algún tipo de operación que tiene que ver con los túneles y demás.
Bueno, pues no sé, esta es la situación actual. Tú, según lo ves, por lo menos esto va para una o dos semanas más, ¿no? El tema de los túneles.
Mira, es muy complicado saberlo en Medio Oriente, porque imagínate que mañana un misil israelí pega por error en una escuela y mata, Dios no quiere, a 200 inocentes. ¿Qué sucedería en ese caso? Uh-huh. Todo lo que estamos hablando ahora quedaría en la nada, porque quizás Israel por la presión debería hacer algún tipo de movimiento para llegar a un cese de fuego. Imagínate por otro lado que mañana, Dios no quiera también, un misil del Hamás cae en un jardín de infantes donde hay una colonia de vacaciones con israelíes, con civiles israelíes, y mata X cantidad de civiles. ¿Qué sucederá? Todo lo contrario de lo que estamos hablando ahora. Por lo tanto, es medio complicado en Medio Oriente saber exactamente qué va a pasar. Lo que yo te pido es que pensemos en dos factores. El primer factor es si se logró disuadir al Hamás. Israel ha logrado disuadir a todos los países árabes a su alrededor, que no les convenía atacar a Israel. Ellos saben perfectamente que van a ser derrotados. Por lo tanto, no atacan a Israel. Ayudan a grupos terroristas, pero ellos no se enfrentan directamente con Israel. La pregunta es si se logró disuadir, y la otra pregunta es si es posible disuadir a un grupo terrorista islámico. Es el primer punto. Y el segundo punto es hasta qué punto Israel está convencida que la destrucción de los cohetes que en posesión del Hamás y la destrucción de su capacidad para fabricar futuros cohetes está en un punto tal que nosotros como israelíes no vamos a seguir adelante porque el Hamás va a terminar cayendo solo, porque está muy débil. Si esos dos factores se cumplen o de alguna manera se pueden medir, va a ser más fácil medir hasta qué punto Israel va a detenerse o no.
Bueno, Gabriel Ventasgal, director de Hatzada Sheni, la otra cara, y analista de Medio Oriente. Recuérdanos la dirección de tu página web, por favor.
Mira, son tres páginas que tenemos nosotros. Las dos páginas son Hatzada Sheni, como se escribe en hebreo, es HATZADHASHENI.com, y desde ahí puedes ir a otras dos páginas más, una que se llama Energía Creativa, que tiene canciones, chistes e inventos israelíes, todo subtitulado al castellano, y otra tercera página que se llama Prensa Árabe, donde subtitulamos al castellano lo que dicen islamistas o líderes árabes que de relevancia con respecto a Israel. Ahí, entre otras cosas, pueden ver varias películas en donde líderes islamistas explican cómo se debe conquistar España.
Muy bien.
Digo, para los españoles que te escuchan en este momento y que piensan que el problema es entre Israel y el Hamás. Uh-huh. El problema es diferente. El problema es entre el Hamás y todo grupo islamista radical que quiere destruir no solamente Israel, sino también la presencia cristiana e infiel en la Tierra Santa Islámica o Dar el Islam, y todos los que estamos frente al Islam radical, ya sean cristianos, mujeres muchas veces, Occidente en sí, y también España.
Bueno, muy bien, Gabriel, por habernos acercado esta visión tan en primer plano de la realidad israelí hoy a esta hora exactamente. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros, con Radio Sefarad.
Un placer, adiós. I'm